Hola, yo soy Marianela Manrique.
Hola, hola, yo soy Juancho Paz.
Soy psicóloga clínica.
Yo, actor y director. Nuestro podcast...
Curso para perder peso mental.
Este es un podcast que hemos hecho para todas las personas, toda nuestra audiencia, que tenga unos kilitos de sobrepeso emocional.
Y bueno, ¿de qué se trata esto? Pues bien, muchas veces nosotros vivimos situaciones o tenemos pensamientos, emociones que nos generan todo un malestar emocional y pues este es el podcast y el espacio que te va a ayudar a digerir todo esto y a poder entender y tener las herramientas necesarias para poder salir adelante y que no se repita este malestar emocional.
Muy bien, vamos.
Empecemos. ¿Viste el nuevo administrativo? Acaba de entrar allá a la oficina.
Dímelo nombre, porque yo iba para ese puesto y no me dieron el ascenso, sino que lo contrataron a este otro.
¿Pero no le viste la pinta? Parece todo menos administrativo.
Sí, ya lo vi. Además, mire, con el pantalón hay picapollo y se le ven las medias. Es que medias de Bob Esponja. ¿Quién aquí en esta oficina? ¿Quién?
No, ridículo. Debe ser un infantil. ¿No crees? Además, mira nomás el peinado, el pelo. Yo creo que ni se baña.
Como dices tú. Además, mira esos pómulos. Uy, ¿no? Esa cara que tiene. Eso debe ser un...
Tiene cara de malandro.
Ay, yo no lo quería decir, pero lo dijiste tú, querida.
Además, qué pilas. Porque mira que ya lo vi hablando con Anita, la recepcionista. Ya, el amiguis, ¿no?
No, de verdad, no creo que sea amigo de Anita. Él no va a ser amigo de nadie aquí. Mira eso.
Pero se nota que es un confianzudo. Así que pilas, porque está bien confianzudo.
Más bien pilas usted, ¿de dónde dejó el celular? ¿Allá? Pilas, se lo roban.
En el escritorio. No, me voy allá y más bien nos vemos en el almuerzo.
Vaya, sí, ya, porque ese man sí tiene cara de robar. Hola, una vez más para toda la audiencia que ha venido con nosotros en todo este curso para perder peso mental. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar atentos, por compartir estos podcasts, por hablar con la familia, con los amigos. Y hoy nos venimos con un tema que nos pasa a muchos, que lo reconocemos en la oficina, en la familia, en todos lados. Hoy vamos a hablar de juzgar, el juzgamiento. Y para eso, como siempre, tenemos a nuestra psicóloga experta y sobre todo muy humana, Marianela Manrique. Doctora, ¿cómo me le ha ido? ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien que tenga un sobrepeso emocional, en este caso la juzgamilitis? Y la juzgamilitis, ¿cómo podemos ayudar a las personas frente a este malestar? Juzgar, ¿qué nos genera juzgar?
No, pues Juanma, bueno, buenas a todos, nos alegra muchísimo tenerlos acá. Creo que es un tema muy importante porque es un malestar, o más bien una costumbre también que genera mucho malestar, que continuamente nosotros hacemos o empleamos dentro de nuestra vida diaria. Y pues bueno, siempre caemos como en estereotipos o en poner etiquetas. Y pues los seres humanos no somos muy amigos de intentar conocer todo lo posible a las personas antes de hacernos una idea sobre ellas, o es muy poco frecuente juzgar a los demás conociendo poco de ellos. Y mira nomás este ejemplo también de estos dos compañeros de oficina, todo lo que decían del pobre compañero administrativo que ni conocían. Y pues pese a que no nos gusta que nos juzguen de manera incorrecta, es habitual juzgar a otras personas todo el tiempo. O sea, nosotros sí decimos no. O sea, de mí no hables porque no me conoces. Pero hablar de otros sí es mucho más sencillo, creería yo. Nos juzgan y juzgamos constantemente, incluso muchas veces sin darnos cuenta del daño que hacemos. Lo peor de todo es que pasamos tanto tiempo juzgando a los demás que muchas veces no invertimos el tiempo necesario en mirarnos a nosotros mismos y reconocer nuestras propias limitaciones. Para entender las causas de por qué juzgamos o criticamos a los demás, los científicos llevan tiempo investigando, ¿sabías eso? Y pues investigan también qué zonas del cerebro actúan cuando lo hacemos, cuando hacemos ese acto de juzgar. Bueno, pues hay una neurocientífica llamada Rebecca Seck y es una investigadora especializada en el análisis de las bases neuronales y psicológicas de la cognición social del Instituto de Medicina de Massachusetts. Y mira que ella encontró que existe un área concreta del cerebro que se activa cuando tratamos de entender por qué los otros actúan como actúan. Esta área se llama la unión temporoparietal, pero bueno, no vamos a darles aquí clase de neurociencias. Al parecer, esta región juega un papel fundamental en los procesos de distinción entre el yo y los demás. Me pareció muy interesante, por eso se los traigo hoy. Por otro lado, un estudio curioso publicado en Trend in Cognitive Science afirma que los ciudadanos valoran las intenciones de una persona y le atribuyen una determinada personalidad o carácter basándose en gran medida en los rasgos de su cara. Y mira que este ejemplo también que escuchamos fue así, es como si viste cómo está vestido, su cara, los pómulos, el pelo, o sea, todo desde su aspecto físico. De esta manera, pues obviamente sostiene esta investigación que la gente tiende a tomar importantes decisiones desde votar a un político o culpar o juzgar a alguien sin conocerle, basándose en elementos tan arbitrarios y sutiles como los rasgos faciales.
Lo vemos mucho, ¿no? Muy seguido juzgamos y con la primera impresión, como lo decías, el cerebro tiene y tarda más bien menos de un segundo en decir me gusta, no me gusta, quiero que te acerques, no quiero que te acerques, mejor aléjate, te tengo miedo. Y hemos visto un montón de casos que también muestran lo contrario, sin embargo no aprendemos o no queremos más bien entablar esa relación, como personas muy simpáticas, de corbata, con vestido, que han estafado a miles y miles de personas porque, ay, es que mira cómo se ve de buena gente, si se ve que es de buena familia, mira cómo se viste. Y si vemos otro tipo, quizás como lo describían ellos, mechudo y no acorde a mis gustos y a lo que me han dicho que es una persona bien, entonces lo alejo y quizás esa persona con su jean y con su cabello largo y con sus medias de Bob Esponja sea mejor que el otro que quizás los va a estafar o también podemos acertarle, pero lo que no podemos quedar es en la apariencia.
Exactamente, y es que muchas veces también ese juzgamiento y esa mala manía que tenemos de juzgar a los otros, pues viene de esos estereotipos construidos desde las bases familiares, es decir, desde nuestra misma crianza. Entonces, si tú estás en un lugar, en un contexto familiar, en donde siempre se ha hablado mal de cierto tipo de personas, pues asimismo nosotros empezamos a categorizar internamente y a encasillar las personas y esto es bueno, esto es malo, este sí es aceptable, este no, y así también eso lo vas nutriendo a medida que pasas al contexto social y luego lo pones en el contexto de pareja y luego lo pones en el contexto también laboral hasta que se instaura en ti y crees que esa es tu única verdad, ¿sí? Bueno, creo que tenemos hoy fábula o cuento.
Tenemos una fábula que nos va a hablar acerca de esto, de juzgar, de decir no, esto como que no, por ahí no es.
Bueno, morimos por escucharla, así que adelante.
Muy bien, la fábula de hoy se llama El primer capitán Snow, ¿sí? Es habitual encontrar perros policías y generalmente los vemos en las películas, en los noticieros. ¿Por qué? Porque son grandes perros que los entrenan para coger ladrones, para coger cargamentos y muchas otras cosas. Gracias a su velocidad, a que son muy ágiles, tienen mucha fuerza y vitalidad y un gran olfato. Pero lo que nunca se había visto hasta hoy era encontrar un gato policía, ¿sí? Así como lo oyen, un gato policía. Pues muy bien, un día a la comisaría llegó el nuevo agente del departamento de robos, ¿sí? El nuevo capitán Snow, un gato. Y lo presentó el capitán Ramos. ¿De verdad? No, esto tiene que ser una broma, dijo el sargento Martínez, que enseguida se arrepintió de sus palabras ante la dura mirada de su capitán. Sí, es un gato policía y es una auténtica joya, Martínez. Yo mismo lo he entrenado. No, pero con todo respeto, mi capitán, dijo otra vez el sargento Martínez riéndose un poco. ¿No hubiera sido mejor entrenar un perro como siempre lo hacemos los gatos? No sé, los gatos les falta. Hay que tener un poco más de la mente abierta, sargento. Sí, mente abierta, sí, por favor. Me sorprendería ver las habilidades y virtudes de esos animales. Por supuesto, mi capitán, dijo el sargento Martínez. Estoy esperando con ansias a ver qué es lo que hace de este gato, lo dijo muy incrédulo. Y ese mismo día ocurrió un robo en la ciudad y claro, se fueron los 10 policías a acudir a la escena del crimen, acompañados de los 3 mejores perros policías del país. El capitán llegó después con su gato policía. Los perros, al ver al gato, empezaron a ladrar. No se aguantaban ver la imagen de un gato. Pero el gato, tranquilamente, al ver estos perros, se inmutó. No le sucedió nada. Los demás policías dieron la orden. Hagan el trabajo, y mandaron a los perros a hacer el trabajo que muchas veces lo han hecho. Y sí, encontraron algo. En su búsqueda había un rastro, y ese rastro ya daba una primera señal de dónde estaba ubicado el ladrón. Finalmente, los perros habían encontrado el lugar, pero estaba solamente una puerta a la cual no podían abrir. Y los perros insistían en que detrás de esa puerta se estaba escabullendo el ladrón. Pero no podían hacer nada. La puerta estaba totalmente atascada. Pero había un pequeño orificio, un pequeño hueco en el cual sí entraría el gato policía. Así que entró en acción. El gato se coló en el agujero y el capitán Ramos empezó a sentirse orgulloso y le dijo a los hombres: prepárense y a mi señal síganme. Los agentes, sin saber bien qué iba a pasar con el entrenamiento que le había dado el sargento a este gato policía, hicieron caso y se fueron a la búsqueda. Entretanto, el gato, rápido, astuto y muy escurridizo, encontró efectivamente al ladrón y empezó con su primera técnica: la salamería. Empezó a colocarle la cola al ladrón, a enamorarlo, y el ladrón dijo: ay, pero qué bonito gato, ¿tú de dónde saliste? Eres un gato muy coqueto y muy bonito. Así que lo cargó. Primera tarea bien hecha del gato. Así que con su localizador de GPS que le habían colocado en su uniforme, ya sabían los demás policías dónde estaba ubicado el ladrón. Cuando el ladrón ya se disponía a colocar un pie en la calle donde tenía un vehículo para darse a la escapada, ya lo tenían ubicado. El GPS del gato había resultado útil y los policías lo encontraron. ¡Quieto! ¡Sí, señor! ¡Quieto!, le dijeron al ladrón. ¡Está usted detenido! El ladrón hizo el amague de echarse a correr, pero el gato policía parecía ahora sí no un gato, sino un tigre. Se colocó frente al ladrón y pegó un maullido increíble que lo asustó al ladrón, que quería dar un paso hacia atrás y se cayó. Ahí fue donde entraron los policías y lograron atrapar al ladrón. Los sargentos quedaron muy felices. Y el capitán Martínez tenía que arrepentirse de sus risitas y de lo que había juzgado. Sargento, tengo que decirle que me equivoqué. Este gato nos ha demostrado que es un muy buen gato policía. Y así nació el primer gato policía, Snow.
Juanma, me encantó esta fábula. Yo quiero tener un capitán Snow. Parece divino. Divino que con este ejemplo podamos hablar de este malestar tan grande que es la juzgamilitis, el juzgamiento. Y mira que hay una razón por la que juzgamos de esta manera tan precipitada y la tiene nuestro propio ego. Quiero que tengamos eso muy presente. De forma consciente o inconsciente necesitamos sentirnos mejores que los demás o manifestar nuestro rechazo ante una determinada actitud. Y pues también al juzgar estamos cerrándole las puertas a la empatía, una palabra muy conocida, un acto que de verdad nos cuesta mucho hoy en día. Lo tenemos solamente de vez en cuando, así como una explicación mucho más precisa. Cuando hablamos de ser empáticos con los demás, mucha gente dice: sí, yo soy empático, ¿no te ha pasado? Y pues, pongámonos a pensar para que escuchen ustedes y me digan: si una amiga se desahoga con ustedes y necesita que la escuchen, ¿ustedes son capaces de ponerse en su lugar, entenderla, animarla, sin caer en la tentación de juzgarla? Se los dejo de tarea, porque es verdad que tal vez eres empático, pero solo con las personas a las que conoces. Con las que no, yo creo que todavía caemos en la trampa del juzgamiento. A la hora de juzgar a los demás, nuestros errores juegan un papel fundamental y necesitamos notarnos superiores, especiales, distintos. Preferimos observar desde una distancia prudente a esa persona que creemos que no está actuando bien según nuestra propia percepción, ¿no? Lo queremos así porque esto alimenta nuestro ego y de alguna forma hace que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen las apariencias externas, como lo mencionamos ahorita al inicio, y otras veces nos dejamos llevar por corazonadas. Ay, no, es que yo siento que definitivamente esa persona nos va a causar mucho daño.
Oye, he escuchado, ay, ¿viste? Mi perro nunca le ladra así. Tiene como mala energía.
Exactamente, sí, tienes toda la razón. Y así podemos dar muchos, pero muchos ejemplos. Pues bien, esas corazonadas, pues también es importante saber que nos paremos unos segundos. Deberíamos parar unos segundos y deberíamos analizar bien la situación. Si vamos a juzgar a alguien, que sea con todas las pruebas sobre la mesa. Mira que hay una técnica que ahorita suena mucho, es muy conocida, cada vez como que se practica más, y es el mindfulness. Es una terapia de tercera generación que se basa en técnicas nacidas del budismo. Pero no voy a hablar esa parte del mindfulness. El mindfulness, lejos de ser una técnica, es una filosofía que tiene como premisa no juzgar a los demás ni a uno mismo, porque uno también se juzga bastante y se juzga también a través de estereotipos. Y en esto, digamos, hay un ejemplo muy claro que juegan, digamos, el papel de las redes sociales con nosotros y cómo nos juzgamos y empezamos a crear estereotipos también de lo que está bien y de lo que está mal, estereotipos hasta corporales. Entonces es que si ella está pasada de peso, entonces está mal. Si ella está delgada, entonces bien, pero si se pasa de eso, entonces también está mal. O sea, empezamos a crear muchos tipos de estereotipos y encasillamientos. Y pues bueno, entonces, obviamente, ahorita lo que nosotros necesitamos es que está demostrado que adoptar una actitud de compasión y de no juzgar afecta de manera positiva al bienestar de la persona que practica esta filosofía. Ser más tolerante con los demás. Puede que no apruebes algo de alguien, o sea, algo que ha hecho, pero a no ser que sea algo horrible, pues hay que vivir y dejar vivir también al otro. Todo el mundo se equivoca. No es bueno juzgar a los demás porque pienses que tú lo harías de otra manera. Eso es otro ejemplo. Cada persona es diferente y merece pues ese respeto. La cultura, la familia, los amigos, la educación que recibimos, todos tenemos una historia diferente que contar. Solo porque a ti no te guste algo no significa que esté mal. Somos iguales en la diferencia y debemos respetarnos e intentar ayudarnos.
Algo que nos cuesta mucho es ser conscientes de que la diferencia es válida. No todos tenemos que pensar igual, ni por un equipo de fútbol, ni por un político, ni la religión. Y a veces en estos temas que acabamos de nombrar queremos tener la verdad absoluta y eso es lo que resulta muy conflictivo porque mi religión sí respeta esto, la otra no, mi religión sí dice esto, mi candidato también dice eso que es verdadero, el otro dice esto. Y ni siquiera tenemos el trasfondo de la religión en la que estamos defendiendo ni de un caso en específico y ya lo defendemos a capa y espada solamente porque me siento identificado, somos muy pasionales y eso es lo que ayuda el mindfulness, a mí me ha ayudado bastante y sobre todo es eso, no quiero cambiar al otro.
Exacto.
Soy yo el que empiezo a transformarme, a decir, no voy a entrar en este conflicto, él tendrá las razones de pensar como está pensando, pero quien empieza a sentir la paz y a tener una carga menor es uno mismo, que es el que lo practica.
Es una manera también de ir trabajando ese ego para que el ego no sea el que nos impulse entonces a esa crítica constante y también ese juzgamiento o encasillamiento hacia las otras personas. Y creo que pues es una técnica que podría favorecer muchas cosas y también que nosotros empecemos a aceptar ser auténticos, auténticos desde nuestra diferencia, no querernos parecer a absolutamente nadie y de alguna manera también como darle apertura a nuevos pensamientos, nuevas ideologías, nuevas maneras también de pensar. Pues porque no quiere decir que solo hay una forma de ser.
Además, muchas personas a veces dicen ser sinceros Y no es que sean sinceros, sino que hacen un juzgamiento, porque lo están diciendo desde su punto de vista y dicen, ah, es que yo pensé eso, entonces yo soy muy sincero. Y nosotros le llamamos los sincericidas, que hacen mucho daño,
Sí.
afectan un montón, porque al final estás dando es un punto de vista muy personal de lo que yo estoy viendo y la respuesta es no, pero es que yo soy muy sincero.
Sí, pasa muchísimo. Bueno, pues aquí viene nuestra receta para que puedas eliminar ese sobrepeso emocional y esta infección de juzgamilitis.
La obesidad mental. Mucha gente no se preocupa tanto por el problema como si lo hace por la solución. Y la mayoría busca fórmulas milagrosas. Por eso hemos decidido crear la Reduce Budget, que es una sección donde te vamos a dejar una receta para bajar esos kilitos mentales de más. La de hoy, como bien lo decía la doctora, estará enfocada en atacar la juzgamilitis, que suele aparecer por exceso de crítica y señalamiento hacia otras personas. Pero lo vamos a lograr con nuestra píldora anti-juzgamilitis, que ayuda a evitar comportamientos de crítica e intolerancia, encasillamientos y señalamientos que impiden conocer y aceptar al otro con sus diferencias. Así que tomen papel y lápiz y apunten.
Muy bien, prepara tu licuadora mental, una batidora para esponjar los ingredientes y así tener un buen resultado emocional. Pues bueno, nuestra primera píldora son dos píldoras de introspeccionicina. Pues bien, esto ayudará a que observándote a ti mismo te darás cuenta de que tú tampoco eres tan perfecto. La segunda es una píldora de aceptacionida. Es decir, permite ser capaces de entendernos mejor, aceptarnos, tanto nuestras virtudes como nuestros defectos. Las personas que son felices no necesitan atacar a las demás. Y por último, consume estas píldoras con un vasito de tolerancia. Ser una persona con una mente abierta y tolerante dice muchísimo de ti. Mostrar una actitud positiva hacia los demás facilita mucho la comunicación y ayuda a despertar en ti la empatía. ¡Y voilà! Tendrás tu receta para poder evitar la juzgamilitis.
Posología. Debes consumirlas en cada oportunidad en la que te veas atrapado por esa incapacidad de seguir etiquetando o señalando a los otros, para evitar que se presente nuevamente o disminuya con el tiempo los síntomas de intolerancia y egocentrismo que también son la base de esta condición.
Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en este curso para perder peso mental.
Esta es una idea original creada por Growing Psicólogos y Teatro Coco Rayado. Nuestro fin siempre es ayudar a tu crecimiento personal y crear herramientas que te permitan afrontar estos pensamientos y situaciones y malestares emocionales.
Siempre lo haremos con esta unión que hemos logrado consolidar, que es la psicología, el teatro, el humor, pero todo lo que decimos tiene unos fundamentos y con un mismo propósito, que es que nos lo tomamos muy en serio y tratar de ayudar a la estabilidad emocional de las personas.
Pues muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en @growing_psico o en @teatrococorrayado. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.
Chao.